Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús hoy nos cuenta el Evangelio que vuelves de nuevo a Cafarnaúm, a la casa de Pedro. Va corriendo tu fama por toda Palestina y eso que no había móviles ni redes sociales. Más que darte a conocer, buscas dar a conocer tu intimidad. ¡Qué maravilla! Dios por dentro. Eres tan grande y al mismo tiempo te haces tan cercano y tan accesible. Se corre la voz de que estás en la ciudad y acuden tantos que no alcanzan a escucharte ya ni tan siquiera desde la puerta. Pero la gente no se va. Unos movidos por tus palabras encendidas, otros movidos por la curiosidad de cuál será el próximo milagro que realices, otros intrigados ante la tensión que se va generando entre las autoridades religiosas judías. No sé tú que me escuchas, pero yo quiero estar ahí presente y contemplarte, Jesús. Tu manera de mirar, tu manera de hablar, tus gestos que expresan tus sentimientos. Tantos detalles a través de los que nos revelas tus sentimientos. La ternura con la que tratas a los niños, tu lealtad y paciencia con los discípulos, el amor delicado con el que honras a tu madre, tu pasión por la tierra de Palestina, la virilidad, la prudencia de tu trato con las mujeres, tu coraje en la defensa de la verdad, tu valor a la hora de afrontar a los adversarios, tu comprensión hacia el pecador, cómo con sencillez lloras por el amigo que has perdido, cómo aceptas el cansancio de los caminos, qué abierto estás a cuantos enfermos acuden a ti, con qué total entereza afrontas la condena injusta y la muerte atroz. Y observo tu mirada indignada cuando advierte la dureza de corazones de quienes te escuchan, tu tristeza ante la falta de fe de tus propios paisanos de Nazaret, tu desaliento ante la doblez de los fariseos, tu enfado siempre delicado con los discípulos. Realmente sin ti, Jesús, hubiéramos podido respetar a Dios y venerarle, pero tratarle con confianza y amarle y llamarle Padre, ¿cómo nos habríamos atrevido a hacerlo o tan siquiera a pensarlo? Vemos que llegan a la casa de Pedro cuatro personas llevando una camilla con un paralítico. Y como no pueden meterlo en la casa por el gentío, recurren a una escalera exterior, colocada en la parte posterior de la casa, y que da acceso al techo. Todos extrañados primero por el ruido que comienzan a hacer encima de nuestras cabezas, y perplejos después por el agujero que han hecho justo encima de donde está Jesús. Y la cara de Pedro, como es de esperar, todo un poema. Pero no se detienen. Terminan de agrandar el boquete y comienzan a descolgar, delante de todos, la camilla con el paralítico. El murmullo que se genera y las exclamaciones de asombro se acallan cuando tú, Jesús, que les dejas hacer, te diriges al paralítico que ahora tienes delante. Viendo la fe de ellos, nos dice Marcos en su Evangelio, dice al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Una y otra vez nos enseñas, Jesús, que lo importante se juega en nuestro interior. Como escribió San José María en Camino, todo eso que te preocupa de momento importa más o menos. Lo que importa absolutamente es que seas feliz, que te salves. Es lo que estos cuatro amigos logran, sin esperarlo, para su amigo paralítico. No solo su sanación corporal, sino su salvación espiritual. Jesús, eres maestro, instruyes con tus palabras, y eres también médico, curas cuerpo y alma. Que me dé cuenta dónde está lo importante. Es verdad que la salud y el bienestar facilitan la vida, pero lo importante está en mi interior. ¿En qué uso hacemos de las cosas que tenemos? ¿Con qué intención realizamos las cosas? ¿Qué buscamos en nuestro trato con los demás? ¿Cómo es, en definitiva, nuestro corazón? Y el camino es empezar porque tú y yo se lo abramos a Jesús a través de la confesión y de la comunión, deseando que nos enseñe a querer a los demás en serio. Tengo un amigo que conocí tras un encuentro fortuito en la calle. Al verme vestido de sacerdote me pidió una estampa de San José María. No llevaba ninguna en ese momento, pero le di mi número de teléfono para que me llamase y en cualquier momento acercársela a su casa. Tenía serias dificultades para caminar, se ayudaba de una muleta y me comentó que vivía cerca de allí. Pasó un año, sin llamada alguna, y nos volvimos a encontrar en la calle, de la misma manera. Me dijo que había perdido el periódico en el que apuntó mi teléfono, pero que seguía interesado en tener la estampa para acudir a la intercesión de San José María. Y me contó el motivo de su nada bueno estado de salud. Hacía 11 años había tenido un accidente de coche. Cuando disminuyó la velocidad para permitir la incorporación a su carril a otro coche que avanzaba por un carril de aceleración, el conductor de un tercer vehículo, que no se había percatado de la maniobra, le embistió por detrás y provocó que su coche se desplazase hasta la mediana y perdió por completo el control. Al detenerse, su vehículo comprobó que no podía moverse. Había sufrido una lesión severa en la columna vertebral y tras varias operaciones no pudieron hacer nada por su columna. Ahora tiene una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso que le provoca unos dolores tremendos y una movilidad cada vez más reducida. Se llama cola de caballo. Apenas puede dormir por las noches y, como consecuencia de la morfina, la mayor parte del día está imposibilitado para realizar cualquier actividad intelectual, ni conversar, ni leer. Me impresiona escucharle cómo al principio le costaba mucho perdonar a la persona que había provocado el accidente. Vivía soltero, trabajaba en una bodega de vino francesa de gran renombre y llevaba una vida de muchos viajes, de trato con muchas personas, y de la noche a la mañana todo había cambiado, y además de manera irreversible. Ahora buscaba la intercesión de San José María porque le rezaba de pequeño. Llevaba muchos años sin practicar y quería volver a los sacramentos y recuperar la vida cristiana que había vivido de pequeño. Y así ha sido. Ahora es capaz ya no solo de perdonar a aquella persona, sino que es capaz de agradecer lo que le ha sucedido, porque ha podido encontrar aquello de lo que ahora está completamente convencido. ¿Cuál es la vida que desea vivir? Su verdadera vida. Una vida cerca de Dios, confiando mucho en Él, y una vida de servicio desinteresado a los demás. Y conforme su cuerpo se va apagando, su espíritu es más fuerte. Todo lo ofrece, por quienes sufren, por quienes no tienen fe, por cuantas intenciones le pedimos sus amigos. Y todo lo que reza y ofrece le parece poco. Está convencido de que su principal arma es el rosario que no abandona nunca. Atónito se quedó uno de los médicos que le atienden cuando, al comprobar que lo llevaba siempre consigo, se decidió a preguntarle si pedía mucho por su curación. La respuesta que escuchó fue: yo no necesito curarme. Rezo por muchas personas que necesitan de mi oración y por usted. El otro día le hicieron una resonancia y, como no podía hacerse la prueba con nada metálico, se presentó con un rosario de madera y pidió que le dejasen rezar dentro de la máquina el tiempo que estuviese allí metido. Y así lo hizo. Tiene prisa, urgencia por recuperar, él lo dice así, todo el tiempo perdido, todos los años perdidos. Una mañana le llamé y me contó: hoy ha sido una de las noches más duras de mi vida. Se quedó callado y rectificó: bueno, no, ha sido una de las mejores noches de mi vida, porque lo que he pasado lo he podido ofrecer con mucha fuerza por varias intenciones. Y aunque a él no le gusta, te voy a decir su nombre para que reces por él. Se llama José Antonio. Él reza por ti, porque reza por todos los oyentes de 10 minutos con Jesús. ¿Y de dónde saca la fuerza para vivir así su enfermedad? Él mismo es el primer sorprendido, simplemente porque no es suya, sino de Jesús y de su madre, nuestra Madre Santa María. Por eso, ¿qué lección aprendemos hoy de aquellos amigos del paralítico que le llevan hasta Jesús, que sana su corazón antes que su cuerpo? ¿Qué lección aprendemos de José Antonio, que también ha sanado su corazón? Y lo que podía ser una enfermedad vivida con resignación y amargura, se ha convertido en él, en una ocasión de rectificar su vida y amar con todas sus fuerzas, a veces son pocas las que le quedan, tanto a Dios como a los demás. Una vida que cuanto más se apaga hacia afuera, más se enciende y más brilla en su interior, más extraordinaria es, porque lo único que de verdad importa es el cielo y llevarnos a mucha gente de la mano. Vamos a buscar, tú y yo, a Jesús en los sacramentos y vamos a ayudar a nuestros amigos y seres queridos a que se acerquen a Jesús a través de los sacramentos. Hagamos como los amigos del paralítico, hagamos como Juan Antonio, recemos cada día por los demás, con nuestras oraciones y con los pequeños sacrificios que el día a día nos ofrece. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.